Entonces vamos a hablar hoy del coraje, coraje para superar obstáculos. Realmente cuando pensamos en eso, yo en esto he cambiado bastante, porque al principio de empezar a meditar y cuando empecé a observarme, porque hasta entonces ni me había observado, era feliz o era desgraciada o estaba triste o estaba alegre y no sabía por qué. No me observaba, no observaba mis pensamientos. No. Yo creo que como el 99% de la población, ¿no? ¿Quién observa los pensamientos? Casi nadie. O sea, observa a los demás, ¿no? Pero a sí mismo, los pensamientos de uno mismo, muy pocas personas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer eso, y empecé a escuchar las diferentes cualidades, virtudes, incluso utilizar esta cajita que tenemos así de virtudes, y coges una virtud cada vez, ¿no? Cuando me salía coraje o valentía, me daba miedo, tenía miedo de esas virtudes. ¿Y sabéis por qué tenía miedo? Porque estaba segura que ese día me iba a pasar algo que me iba a poner a prueba para que sacara eso, ¿no? Y yo creía que era muy cobarde. Yo creía que era muy, muy miedosa. De hecho, lo era. O creía que lo era, ¿no? Y por un lado me daba miedo, por otro lado admiraba esas cualidades, ¿no? Cuando me contaban algo de un gran personaje. De hecho, cuando yo era pequeña me gustaba mucho leer biografías de héroes, de personas así, de cualquier rama, ¿no? O héroes de las religiones, o héroes de la ciencia, o héroes de la política, no sé, personas muy heroicas, ¿no? Cuando era muy jovencita. Pero luego, o sea, cuando yo hace ya unos 22 años que empecé con este camino de autoprogreso personal, entonces admiraba a las personas con coraje, se admiraba mucho. Y yo pensaba, nunca jamás voy a poder ser así. O sea, lo veía como muy lejos de mí, muy inalcanzable. Y luego he descubierto con el tiempo algo que no es solo para el coraje, sino que es aplicable a cualquier cualidad, a cualquier virtud. Y es que justo las cualidades que más te atraen, porque más admiras, son las que más están en ti. ¿Pensáis que eso es cierto? ¿Sí? Es muy curioso. Es como la ley de la atracción. O sea, realmente a mí me atrae mucho una cualidad y eso es por algo. Es porque realmente eso está en mí. Si no, no me atraería. De hecho, es porque yo eso lo he experimentado mucho en otras facetas de esta vida o en otras vidas, quién sabe. Pero esa atracción tiene un significado profundo en mí. Y cuando tengo, si queréis poneros, mira, ahí hay sitio para poner una silla. Lo digo porque entra otra persona, es que va a entrar otra persona ahora y no va a poder entrar. Si pasáis dos sillas a este lado, o incluso aquí también hay sitio, podéis pasar aquí, pero hay que pasar una silla, una o dos. Disculpad, ¿eh? Es que resulta, explico el por qué estamos aquí apretados. Es que tenemos la Feria de Biocultura, que participamos como expositores. ¿Dónde vas? Cuidado. A ver si puedo ir con tus amigos, rompen la puerta. Es que tenemos la feria, estamos como expositores en la Feria de Biocultura. Y está todo desplegado, todo absolutamente desplegado, todo lo que vamos a exponer en la feria está justo detrás de esa puerta. Entonces esa puerta, por eso no se puede abrir, porque está todo ahí, todo como un poco el mobiliario desplegado. Así que lo siento, ¿no? Pero aquí también hay sitio, mira, aquí y ahí, si estáis un poquito estrechos o no veis, ¿eh? Si alguien está un poco incómodo, de comentarlo por ahí, si alguien no ve o está incómodo, que aquí y ahí podéis poner. Bueno, entonces, volviendo al tema del coraje, realmente cualquier cualidad que me atrae, cualquier cualidad que yo admiro, está en mí. Solo tengo que, lo que antes decíamos, entrar y sacarla y ponerla en práctica. Y yo a nivel personal, que era la experiencia personal que estaba comentando, yo esto lo he experimentado. La vida me ha puesto muchas, muchas, muchas dificultades, muchos obstáculos, muchas pruebas de todo tipo, y tengo que decir con todo el autorrespeto del mundo, y espero que sin arrogancia, que he demostrado de sobra mi coraje. Y yo creo que eso cualquiera de nosotros lo puede también sacar, porque yo también he visto que a veces en las situaciones difíciles o más complicadas sale algo, una fuerza interna que no te esperabas que tú tuvieras. ¿Lo habéis experimentado esto? Que a lo mejor en las situaciones cotidianas no estás así como adormecida, un poco adormecido, pero cuando hay una situación de coraje, y sobre todo cuando hay algo que tú crees profundamente, o hay una persona por medio que tú crees que debes proteger, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, una madre para proteger un hijo, o un padre para proteger un hijo, o una creencia profunda que tú tienes, ¿no? La justicia, o cualquier creencia profunda de algo que tú realmente sientes que eso tiene que ser así, sale una fuerza de dentro que ni tú te imaginas, ni tú te esperas. Luego ese coraje está en mi interior. Lo que pasa es que es cuestión de sacarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es el coraje? El coraje tiene mucho que ver con la fuerza interior, con la fuerza de voluntad, con la perseverancia, con la tenacidad, con la determinación. Y se produce a veces en relación a aspectos físicos o a obstáculos físicos, y otras veces a temas más morales o más espirituales. Un ejemplo. O sea, coraje, el coraje de un deportista es cuando tiene grandes dificultades físicas para superar algo y lo consigue, ¿no? Por ejemplo, los juegos estos que hay ahora en Sochi, paralímpicos, ¿no? Que todos son minusválidos, pues la verdad es que todos admiramos a estas personas porque realmente han sido capaces de trascender esa limitación física tan fuerte y realmente, pues eso, o sea, hacer cosas que ni siquiera los que no tenemos esas limitaciones podemos hacer, ¿no? Es admirable, ¿no? Hay personas que son capaces de soportar temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas o llegar a la cima del Himalaya, y, ¿no? O sea, esos aspectos más físicos. Pero luego hay un coraje que a mí me interesa más, porque estamos hablando más bien de un valor espiritual, y es el coraje más de tipo espiritual o moral, que es cuando realmente tú crees en algo, hay algo que es importante según tú, piensas que es lo correcto, es lo justo o es lo que tú sientes que realmente tienes que hacer, y los que están a tu alrededor o te critican o te difaman o se oponen o te menosprecian. Cualquier obstáculo, ¿no? De ese tipo, que no es un impedimento físico, no es que físicamente, que a veces sí también, ¿eh? A veces puede haber incluso una relación física, pero realmente tratan de echarte atrás, ¿no? Pero tú tienes muy claro esto, y entonces, como lo tienes muy claro, pues con coraje pues te haces de respetar, respetando a los demás, respetas a los demás, pero tú también te haces de respetar. Y hay un momento en la vida, muchos momentos en la vida de este tipo, pero en estos momentos en la vida de cada uno de nosotros, y todos hemos pasado por esas situaciones, que si echas marcha atrás, dejándote influenciar o digamos influir o como queramos llamarle, pierdes el autorrespeto. Pierdes el autorrespeto porque no pasa nada, no te preocupes. El móvil tiene la habilidad de ponernos nerviosos, ¿no? No, no hay que ponernos nerviosos, no te preocupes. Tú imagínate que es una música. Ah, por eso no lo has apagado, porque no llevas. Si llevaras, tendrías la costumbre de apagar. Sí. A mí me ha pasado en todas partes, a veces hasta en un examen y los alumnos se ríen de mí, cosas así, o sea, no pasa nada. Entonces, decía eso, que todos hemos pasado por esa situación, ¿no? En la que decimos, o sea, hay que tomar una decisión, ¿no? O sigo lo que yo creo y lo que yo creo que es bueno para mí y para los demás, o doy marcha atrás, ¿no? Y yo estoy segura de que si doy marcha atrás, luego eso va a ser malo para mi autorrespeto, para mi autoestima. Y yo creo que a fuerza, o sea, y yo no estoy hablando aquí de cabezonería, ¿eh? Ojo. A ver, un ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando yo me hice vegetariana, hace muchos años, bueno, en realidad yo me he hecho vegetariana dos veces en mi vida. Una vez, hace muchísimos años, porque tenía esa tendencia, a mí me gustaba, quería ser vegetariana, era bastante jovencita. Y lo conseguí, pero el trabajo, claro, estamos hablando de hace 30 y tantos, 35 años, que entonces no era tan normal, ahora es más normal, pero en aquel entonces era como un bicho raro, ¿no? Una cosa mucho más excéntrica, ¿no? Y me acuerdo que por todas partes, o sea, en el trabajo me criticaban. Además, yo comía entonces, por aquel entonces, todos los días en el trabajo. Y tenía que soportar las críticas de todos mis compañeros, ¿no? Allí mientras se comían sus chuletones. Además, en aquel entonces todo el mundo fumaba. Recuerdo en las comidas de trabajo era una mesa larguísima en la que yo estaba allí comiéndome mis lechuguitas y mis verduritas, porque además me ponían siempre lo mismo. Como en la cafetería tampoco sabían eso de vegetariano que era, pues siempre era lo mismo, ¿no? Y todos ahí delante fumando y comiendo. Y claro, al final lo dejé. No duré mucho, la verdad, porque era muy complicado. O sea, es que además qué sacrificio, ¿no? Todos los días lo mismo, unas lechugas y un trocito de tomate y unas olivas, y al final me cansé, no lo aguanté. Esa fue la primera vez, que duró poco, y la segunda vez ya fue definitiva, hace unos 20 y tantos años. Que ya desde entonces no he vuelto a probar ni la carne, ni el pescado, ni los huevos. Tomo leche, eso sí, leche, queso, yogures, todo tipo de lácteos, sí. Y no como ni carne, pero no como ni carne, ni pescado, ni huevos. Y yo siempre digo, soy la prueba viviente de que se puede sobrevivir bien siendo vegetariana, porque llevo ya 20 y tantos años y estoy relativamente sana, vamos, ¿no? No tengo ningún problema así importante de salud. Y es más, al revés, se me han corregido problemas que tenía. Por ejemplo, yo tenía siempre mucha anemia, y desde que me hice vegetariana, o sea, al cabo de un tiempo la anemia me desapareció. O sea, que es como que el equilibrio mío se equilibró, o sea, se volvió a equilibrar. Es interesante, porque dicen que cuando tomas mucha vitamina C, que los vegetarianos tomamos mucha vitamina C porque comemos muchas cosas crudas, entonces el hierro se asimila mucho mejor. Tomas menos hierro, pero lo asimilas mucho mejor. Entonces, no es cuestión tanto de tomar muchos de algo, sino asimilar lo que tomas. Porque muchas veces tomas y lo mismo lo eliminas, ¿no? Ah, porque tomé la opción, muy interesante, sí. Pues sí, aunque bueno, no, pero también fue una acción de coraje, ¿no? Y también tiene que ver con el coraje, porque tuve que tener coraje. Pues la opción no fue por motivos de salud, fue porque yo pensaba comer carne blanca. De hecho, ya llevaba tiempo comiendo solo carne blanca en vez de carne roja, comiendo pescado solo, así casi siempre solo pescado y eso. Y yo pensaba que no, que comiendo algo de pescado y algo de carne blanca tampoco mi salud iba a estar peor, ¿no?, que siendo vegetariana. Fue por motivos éticos, porque no, por respeto a la vida animal, fundamentalmente, profundo respeto a los animales.
Me alegro de oírte eso.
¿Sí?
Pensaba que era por eso.
Ah, tú pensabas que era por eso, por motivos éticos. Sí.
Bien, también sería vegetariano por no...
¿Serías? ¿No lo eres?
Pero... Lo intento, pero es difícil, ¿no?
Sí, sí.
El contexto es un poco... Tienes que tener mucho coraje.
Sí. Lo que pasa es que al principio lo que es muy importante, porque al principio eres más radical. ¿Sabéis como el que deja de fumar que no puede estar con gente que fuma? Que, ¿fumas? ¿Todavía fumas? ¿No? O sea, es como el neófito, ¿no? Que cuando empieza a creer en algo, se cree que todo el mundo tiene que ser así, ¿no? Y... me dice, te vas a morir de cáncer si sigues fumando. Empieza él, que estaba fumando un paquete diario hasta hace una semana, ¿no? Y ahora critica a todo el mundo que fuma, ¿no? Suele pasar esto. Pues cuando te haces vegetariano, al principio pasa un poco eso, ¿no? Que miras a los que comes carne, a los que comen carne, y como, claro, a ti te ha costado tanto el coraje de hacer eso, ¿no? Les miras y dices, ¿cómo es posible que todavía comas carne, ¿no? Y conforme van pasando los años, el tiempo... y tú te vas asentando más en eso de forma natural, ya no creas un muro de separación. ¿Sabéis lo que quiero decir? Ya no están los que comen carne y los vegetarianos. Ya no hay esa separación. Y entonces los demás te empiezan a ver con más naturalidad. De hecho, los demás me miraban como bicho raro porque yo actuaba como un bicho raro. ¿Sabéis lo que quiero decir? Cuando una persona es natural y lo hace de una manera natural y no crea una barrera, ¿no?, entre ella y quien sea, los demás no sienten esa distancia. Da igual que comas lechugas o lo que sea, estás allí, o sea, eres uno más, ¿no? Es generar como esa naturalidad, ¿no? Pero al principio, claro, como te cuesta mucho, pues... Entonces es como un proceso natural. Y yo lo decía por eso, porque realmente fue un acto de coraje y de convencimiento profundo, que dije, esta vez es la definitiva. Esta vez es la definitiva, porque yo lo siento así, es que yo quiero, es que llevaba mucho tiempo deseándolo profundamente. Y dije, ya no vuelvo atrás, porque es algo que deseo profundamente, ¿por qué tengo que dar marcha atrás ahora?, ¿no? Y la verdad es que nunca me he arrepentido. Y es más, las mismas personas que en ese momento te suponen un obstáculo, porque todo el tiempo, pues, tus padres, hasta mis hijos no son vegetarianos. Y mis hijos al principio también, ay, mamá, pero fíjate, no sé qué, venga, que darme la lata, ¿no?, con esto. Todos a mi alrededor, mis compañeros, mis amigos, todos me decían... ¿Qué por qué? ¿Qué tal? Pero qué rara, pero te vas a arrepentir. Problemas de salud, vas a tener problemas con los huesos, vas a tener problemas de proteínas. Cada uno sacaba unos problemas diferentes, ¿no? Y en ese momento necesitas coraje, necesitas... Que coraje es un poquito diferente a valentía. La valentía yo lo veo como más un acto de no tener miedo y más como un impulso, ¿no? La valentía lo veo como un impulso. El coraje lo veo... No solo valentía, sino también estabilidad. El coraje significa perseverancia, continuar. ¿Podríais poner una silla por aquí? ¿Tienes silla ahí? Ser perseverante, ¿no? O sea, si no, o sea, valentía, yo podía haber sido valiente para hacerme vegetariana, claro que sí. Y al cabo de un tiempo... haberme vuelto atrás, pero el coraje es más mantenido, ¿no? Es como es más tenaz, ¿no?, más estable. Y lo que sucede con los demás, los que te rodean, los que te ponen obstáculos a veces en estas situaciones, y no solo estoy hablando de este hecho, ¿no?, de ser vegetariana, para cada uno es diferente. Pero lo que sucede muchas veces es que los mismos que te ponen obstáculos luego se convierten en tus defensores. No sé si esto lo habéis experimentado, porque la gente necesita ver a personas que tienen coraje. Coraje mantenido, o sea, principios, coraje en sus principios, este coraje moral, ¿no? Es decir, que tienen unos principios y los siguen, ¿no? Con tenacidad. Y os pongo el ejemplo este del vegetarianismo porque para mí es muy claro. O sea, ahora, si yo voy a un restaurante a comer, los que negocian con los camareros no soy yo, son mis hijos, por ejemplo. A mi madre no se les ocurra poner huevo en la ensalada porque no se lo va a comer. No se les ocurra poner atún, ¿eh? Porque hay restaurantes que confunden. O sea, ellos me organizan la vida. Son mis defensores, ¿no? Luego, por ejemplo, también otra cosa que sucede a veces cuando hago una comida, voy a una comida de trabajo, es que me convierto en el, como todos me preguntan, ay, ¿por qué también? ¿Por qué motivos? Ah, pues fíjate, a ti te están poniendo los platos más sabrosos, porque te están poniendo las ensaladas más variadas, eso debe ser muy sano, ¿verdad? Y empiezan a, justo los que antes me criticaban o me eso, al verme natural. Y que es una cosa natural y que además, claro, con el tiempo ya vas aprendiendo y las cosas que puedes pedir y cómo lo puedes pedir para que te lo hagan bonito y alimenticio y tal. O sea, vas como un poco aprendiendo. Entonces, pero sobre todo la naturalidad. Entonces, se convierten en tus defensores. Esto es muy interesante. Y además, luego también admiran que mantengas ese principio. Yo estoy convencida de que si yo ahora dejara de ser vegetariana, después de 22 años, a mis hijos se les caería el mundo encima. Para ellos sería realmente, yo creo que muy malo para sus valores. Claro, porque yo me he convertido en un ejemplo de seguir unos principios, en este caso, ¿no? Claro, si yo ahora tiro la toalla, ellos ya no tienen ese referente. Y ellos no son vegetarianos, ni yo les insisto ni les convenzo de nada, ellos que hagan lo que quieran. Pero no es una cuestión de ser o no ser, es una cuestión de mantener ese coraje. Las personas necesitan otras personas en las que puedan observar ese coraje. Por eso, a veces dices, no, si lo que yo estoy haciendo es bueno para mí, pero bueno, es bueno para ti también. No me digas eso, no me digas eso, ¿no? Que no me lo creo. Espera unos años y verás, ¿no? Entonces, igual en cualquier situación de la vida, si realmente yo creo que eso es lo correcto, lo bueno, y además yo no hago mal a nadie con lo que estoy haciendo, sea lo que sea, ¿no? O sea, una forma de vivir, lo que sea, ¿no? Oye, esto es correcto, es bueno, yo no hago mal a nadie, yo te respeto, respétame tú a mí, ¿no? Y mantengo eso continuadamente, esas mismas personas a la larga me lo van a agradecer, porque van a ver en mí un ejemplo, sean mis compañeros de trabajo, mis amigos, pueden parecer enemigos, pero en el fondo no lo son. Esto me ha pasado también a veces en el trabajo, personas que me han enfrentado mucho en reuniones y eso, y luego con el tiempo se han convertido en mis amigos. Así que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. No hay que dividir el mundo entre mis amigos y mis enemigos, ¿no? Y yo tengo que hacer todo lo que me dicen. No, no importa aunque alguien parezca enemigo, si yo no le estoy haciendo mal, tengo que tener las cosas claras. Y también no hacer nada para complacer a la gente. Muchas veces somos muy complacientes. Ahora dicen que es uno de los problemas de la educación de los niños, que los padres se han convertido en muy complacientes, realmente por no plantar, digamos, cara en un momento determinado ante una exigencia de los niños, ceden, ¿no? Van cediendo a todos los niveles, a nivel material, de comprar cosas, que el niño te insiste, a nivel de salir por la noche, a nivel de beber, de emborracharse con los amigos, lo que sea, ¿no? ¿Es normal lo que dicen ahora que las estadísticas, que los niños antes de los 16 años ya saben un porcentaje muy grande lo que es emborracharse? antes de los 14. ¿Hoy? Ah, pues yo hoy no lo he oído. Yo lo oí hace ya. Menos de 14 años que lleguen a emborracharse. Es que eso es muy. Es dramático, ¿no? Pero claro, es muy tremendo, pero realmente en parte también es responsabilidad de los padres, ¿no? Porque, oye, si tu hijo vuelve a casa, porque cuando vuelve a casa igual no lo ves porque estás durmiendo, pero en fin, más o menos lo hueles, o la ropa, lo que sea. Oye, un niño, ¿no? Un niño que hace falta coraje para explicarle al niño lo que es correcto y lo que no es y mantener esos principios. Para eso también se necesita coraje. Una vez oí una cosa que me gustó, que los adolescentes necesitan reglas para romperlas. Porque el problema de un adolescente es cuando no hay reglas, justamente. Porque entonces se desconcierta. Porque el adolescente necesita cuestionar cosas, ¿no? Si no hay esas cosas para cuestionar, porque el padre o los padres todo es libre, todo, no hay reglas, ¿no? Entonces que el adolescente no se puede entrenar. El adolescente necesita entrenarse. Y al otro lado del ring están los padres para entrenarse, pero forma parte del juego, ¿no? Y llevarte la contraria, pero si tú no te mantienes en ese lado del juego, ¿a quién le van a llevar la contraria? Entonces se desconcierta, ¿no? Es como el perro, ¿no? Cuando se empieza a hacer adulto, la señal de que se hace adulto, bueno, los que entienden de perros lo saben, es cuando le planta cara al amo, ¿no? Y luego el amo le dice quién es el amo, entonces ya. Pero todo es una ley, ¿no? O sea, el adolescente necesita afirmar, ¿no? su coraje, su valentía, ¿no? Entonces forma parte del juego. Pero volviendo un poco a la cuestión, el adolescente necesita coraje, pero el adulto también, ¿no? Tenemos que tener coraje para mantener unos principios y no dar bandazos, ¿no? No decir un día una cosa, otro día otra. Una vez también leí una cosa que me pareció interesante, y es que los mayores niveles de estrés en el trabajo aparecen en aquellas personas que tienen como coordinador o referente o jefe, como le queramos llamar, o supervisor, no a una persona autoritaria, sino a una persona variable y desconcertante. Es decir, una persona que un día, sin saber por qué, te adula, y otro día, sin saber por qué, te castiga, en el sentido de te regaña o te pone mal delante de los compañeros. O eso es esa frase en castellano que está muy bien: no saber a qué atenerse. Esa es la frase que yo estaba pensando, buscaba. O sea, el no saber a qué atenerte, eso provoca mucha incertidumbre, mucho estrés. El estrés está muy relacionado con la incertidumbre. Y es muy estresante, ¿verdad?
Sí, claro, porque no sabes cómo te iba a salir.
Claro.
En cualquier opinión, en cualquier.
Sí, es como según el humor, según la.
Sí, o sea, a ver cómo me va a salir hoy, ¿no?
Según de qué pie se ha levantado hoy el jefe, ¿no? Se ha levantado con el pie izquierdo o con el pie derecho. Sí, pero por eso también. Y eso no es coraje. O sea, el coraje es mantener una línea, ¿no? Decir, no, esto es lo correcto, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo considero que es lo bueno, y soy perseverante. Coraje es perseverancia. Perseverancia en los principios, en los propios principios. Y eso es muy bueno, tanto para mí como para los demás, siempre. Y el coraje también tiene un lado negativo, que también hay que pensar. No sé si recordáis, porque esto se ha visto muchas veces cuando se habla de valores, cuando se habla de virtudes, y es que los valores y las virtudes tienen que estar, son como un ramillete de flores que tienen que estar como complementándose unos a otros, equilibrándose unos a otros. Hay unas virtudes o cualidades que son de la gama más dura o más fuerte. Por ejemplo, el coraje, la valentía, la determinación, la tenacidad. Hay otras que son de otro tipo, que son de la gama blanda, por decirlo de alguna manera, o suave, como es la dulzura, la serenidad, la suavidad, la belleza también, ¿no? Cualidades así más suaves, ¿no? Entonces, si yo me voy al extremo, ¿verdad? Y no le equilibro, con otras cualidades suaves, entonces se puede convertir en mi peor defecto. Por ejemplo, si yo soy una persona con mucho coraje, puedo convertirme en una persona autoritaria, una persona dura, una persona que pasa por encima de cualquier cosa o de cualquier persona para conseguir sus objetivos, ¿no? Pero, claro, para armonizar el coraje, yo necesito respeto, yo necesito amor, yo necesito flexibilidad. La flexibilidad es muy importante junto con el coraje, porque si yo soy flexible y yo percibo lo que se necesita en cada momento, entonces no voy a pasar por encima de nadie. O sea, simplemente yo tengo esa cualidad, pero flexibilizo, ¿no? Cambio, me adapto, ¿no? Adaptación, flexibilidad, suavidad, armonía, amor, respeto, belleza, ¿no? Cualidades suaves. Entonces, tengo que cultivar en mí esos valores, pero sin dejar que se conviertan en un defecto. Y aquí hay otro secreto interesante de la personalidad de cada uno de nosotros, porque es algo muy general. Sabéis que muchas veces, casi siempre, no es 100% general, pero muy frecuentemente, la principal cualidad de una persona también es su principal debilidad. Observaros. ¿De aquí sabéis, los que estáis aquí, cuál es vuestra principal cualidad? Aquí en los seminarios a veces hacemos esos ejercicios, ¿no? Para descubrir cuál es la principal cualidad, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál es tu principal cualidad? ¿Tú lo sabes? ¿No? Nada, haremos un seminario, porque en los seminarios suele aparecer, lo hacemos aparecer, ¿no? ¿Alguien aquí sabe cuál es su principal cualidad? ¿Tú sí lo sabes? ¡Oh! ¿Cuál es? ¿Lo puedes decir? ¿O es un secreto? ¿No? No, demasiado nunca. Eres honesta. Ah, ¿ves? Muy bien. Claro, claro. Claro. No. A ver, esto hay que corregir. Yo lo voy a corregir. O permíteme que discrepe en eso. Muchas veces se dice, si soy muy buena, me engañarán. O si soy buena, me dan muchos palos, ¿no? Tú has dicho, ¿no? Me dan golpes, si soy buena, ¿no? Por actuar como yo siento. Sí. No, porque la bondad es lo que antes decíamos, es el ramillete completo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la honestidad tiene que ver con la verdad, ¿no? Entonces yo voy con el corazón por delante, o sea, yo siempre con la verdad por delante, y eso siempre es bueno. Pero junto con eso, tengo que equilibrarlo con la capacidad de discernir qué es lo que puedo decir, qué es lo que no puedo decir en cada momento. ¿Con quién puedes hablar eso y con quién no? Exacto, el discernimiento. Junto con eso, también pues otras cualidades me pueden ayudar, ¿no? A que no me engañen, por ejemplo, la sabiduría, ¿no? Saber reconocer a la gente, ¿no? La prudencia. No, desconfianza es un defecto, pero la prudencia es una virtud. Pero el sentido común, Claro.
No, o sea, cuando es así hasta que no te dan el gol.
Sí.
No te das cuenta cómo te decías unas personas y
claro.
Lo que sabes después. Cuando eres más mayor tienes unos cuantos años.
Sí. Sí. De todas formas, pero fíjate, has puesto un ejemplo muy bueno de cómo la bondad necesita esa complementariedad, ¿no? Yo, ahí hay una cualidad que se habla también mucho en relación. Tú has hablado de la honestidad. Por ejemplo, el tema de la inocencia, que a mí me encanta, ¿no? La inocencia. No seas inocente porque te van a engañar, ¿verdad? Pues yo ahí también discrepo. No. La ignorancia es una debilidad. La inocencia es una virtud. La ignorancia y la inocencia son dos cosas diferentes. La inocencia es pureza. La inocencia es sabiduría. Fijaros, precisamente las personas inocentes son personas que son tan sabias que pueden ver más allá de las apariencias, ¿sí? Porque todos vamos por la vida mostrando nuestros defectos, nuestras debilidades, nos las captan enseguida, ¿eh? Pero ¿por qué no vernos las cualidades en vez de los defectos? ¿Por qué no dar la espalda no a las personas, sino dar la espalda a sus defectos? Ver, pero no ver. O sea, los veo porque las conozco, los defectos los conozco de sobra, las debilidades las conozco, pero no me fijo en ellas. Me fijo en el valor que tiene esa persona, en sus cualidades, que seguro que son muchas. ¿Eh? Imaginaros que yo no conozco a esa persona y cuando la miro digo, le voy a intentar ver las cualidades. Seguro que le veo. ¿Habéis hecho el juego este de las virtudes, del círculo? ¿Sí? A mí me encanta hacerlo en los seminarios. Este círculo que se hace en 5 o 6 personas y los del círculo van viendo las cualidades de uno de ellos, ¿sí? Se crea un ambiente maravilloso. ¿Por qué? Porque todo el mundo está viendo solo las cualidades. Muchos ni se conocen de nada y se miran y empiezan a hablar de cualidades de la persona que están viendo, simplemente por mirarla, por la vibración, por lo que sea, por los ojos, por lo que sea, ¿no? Y se dicen unas cosas maravillosas y se crea un ambiente en la sala que sale todo el mundo eufórico, ¿no? Tan contentos. Total, llevamos 10 minutos aquí hablando de valores y de cualidades, pero están todos contentísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que no puedas ver los defectos, no es que no puedas ver las debilidades, pero te estás fijando en las cualidades, te estás fijando en las virtudes, ¿no? Por tanto, el inocente es el que mira con ojos limpios y entonces ve los defectos, pero no se fija. Como que se pone las gafas de ver las cualidades, se cambia de gafas. ¿Sí? Por lo tanto, el inocente es sabio, es puro, es sabio, mira con ojos de pureza, pero es sabio porque sabe mucho. Por eso que sabe tanto, lo relativiza también, relativiza los defectos, los relativiza, ha visto muchas cosas ya en la vida y entonces ya los pone, ya no les da tanta importancia, ¿sabes? Entonces, volviendo al tema del coraje, todo esto venía porque realmente la bondad o la excelencia personal, si yo quiero ser una persona excelente, a mí me gusta mucho esta palabra excelencia, si yo quiero ser una persona excelente, tengo que cultivar las cualidades de una manera armoniosa, ¿eh? Para equilibrarlas, para que no se conviertan en extremas, ¿eh? Extremas. Porque si yo no las cultivo, con las que no tengo facilidad, aquellas con las que sí que tengo facilidad puedo llevarlas al extremo. Hemos dicho lo del coraje, que es dura, pero imaginaros al revés, por ejemplo la dulzura, ¿no? O la suavidad. Yo soy una persona muy suave, muy, ¿eh? Pues oye, a fuerza de suavidad al final pues igual no me va bien en la vida porque se aprovechan de mí o o me dejo influir mucho por personas dominantes, o por ejemplo cuando se está hablando de un tema no me atrevo, ¿no? Soy tan suave que casi no expreso, ¿no? No, hay momentos en la vida que tienes que expresar con fuerza lo que piensas, ¿no? Luego respetando, pero tienes que expresar. Una vez me acuerdo que me enseñaron, una persona me enseñó lo que es el diálogo y la diferencia entre el diálogo y la discusión. Dijo, en un diálogo, por ejemplo, tú estás en un grupo de 4 o 5 personas, ¿no? ¿Qué es un diálogo entre esas 5 personas? Un diálogo es cuando cada una de ellas expresa con vehemencia y con pasión aquello que piensa sobre ese tema que se está hablando, que se está dialogando, ¿no? Lo expresa con vehemencia y con pasión. Pero una vez expresado, lo suelta. Ya está. Si los demás lo aceptan y recogen eso, fenomenal. Si no, se desapega. No vuelve sobre el tema. ¿Cuándo se provoca una discusión? Cuando la persona se aferra a lo que ha dicho, a esa idea, y vuelve otra vez. Oye, yo es que lo que dije es... Y vuelve a repetirlo. Es que, insisto, porque es que antes lo he dicho y nadie me ha hecho caso. O sea, ya está la discusión. Pues entonces los demás empiezan a contraatacar, empieza la discusión. Un diálogo no significa no ser apasionado, no significa no ser vehemente. Un diálogo no es que estemos todos... Oh, no. Defendemos con pasión en lo que creemos. Pero una vez ya expresado, ya tu regalo está hecho. Suéltalo. ¿Me explico? Entonces, realmente, claro, ahí es donde está el equilibrio entre la virtud y el defecto. Si yo expreso algo con pasión, es una virtud, es coraje. Si yo me aferro a eso e intento imponer esa idea, eso ya no es una virtud, eso es un defecto. Entonces, es todo una realmente un arte, ¿no? El arte de las virtudes. Pero es un arte maravilloso. Tenemos que ir practicando cada día y así la vida se hace muy divertida. Porque realmente no es solamente vivir las situaciones cotidianas y lo que ya tenemos un poco que hacer cada día, de las cuestiones las obligaciones, ¿no? Las responsabilidades, sino que es observarme yo. Me observo, me conozco mejor cada día, sé cuáles son mis reacciones, sé cuándo me molestan las cosas, cuándo no y por qué. Me entiendo mejor y al mismo tiempo también sé cuáles son las cualidades que tengo que sacar más, cultivar más para equilibrar ese ramillete y ser una persona excelente. ¿Sí? Así que realmente el coraje es muy importante, pero junto con el coraje hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entre todas esas cualidades. ¿Y cuál es el método para conseguirlo? ¿Cuáles son los métodos? De nuevo, volvemos a los mismos métodos. Tratar de reflexionar, atención, sobre todo atenderme a mí misma, a mis pensamientos, observar mis pensamientos, ¿eh? Observar mis palabras, lo que estoy hablando es positivo, es constructivo, vale la pena lo que estoy diciendo o no vale la pena, hace felices, me hace feliz a mí, hace felices a los demás lo que estoy diciendo, o estoy creando caos, estoy creando confusión. Es tan fácil resbalarse hacia una zona en la que realmente ya te das cuenta que lo que estás diciendo no es positivo, ¿verdad? Es muy fácil. Sí. ¿Verdad? Ahí también están los poderes, ahí está el poder de discernir, que es tan importante saber qué decir en cada momento. ¿Sabes cómo decir las cosas es importante? No solo qué decir, sino cómo. Es muy importante el cómo. ¿Y en qué momento? O sea, a veces se puede decir la verdad más grande con una gran sonrisa O sea, tú estás sonriendo y tal, y se dice una verdad y que en otro momento puede ofender a la persona porque es algo fuerte o lo que sea, y la otra persona lo acepta porque hay sonrisa, es un buen momento. Os cuento una situación personal. Yo tenía que llamar a una persona para decir una cosa muy delicada, y puedo decir lo que es. Esa persona ha robado a una familia, ha robado, así, fue a fuerte, sí, varios miles de euros, fue al banco, poco a poco lo fue sacando, pero al ser una persona de la familia nadie se atreve a decírselo. Y a mí, como soy así muy suave, pues todos me convencían para que fuera yo la que se lo dijera. menudo papel, porque además esta persona a la que yo se lo tenía que decir, como dicen, el lenguaje vulgar, no sé si decirlo porque es un poco vulgar, pero es perro viejo, es una persona ya muy acostumbrada al trapicheo, ¿no? No sé cómo expresarlo de otra manera, pero bueno, ya nos entendemos, pues si yo, pero ya, y me llamaron, digo, venga, va, yo me voy a atrever. ¿Tú no tienes coraje, María? Venga, saca el coraje. Hay que sacar el coraje también, Y era un buen momento, porque era un momento circunstancial que todos me decían, ahora que es un buen momento, ahora que tiene dinero, porque le ha llegado el dinero de no sé dónde, ahora es un buen momento. Bueno, ahí me tienes a mí, que le llamo y empieza a hablarme y a enredarme con otras cosas, y yo, no me atrevo. Y yo, otro lado del teléfono, no lo diré. Porque es que no venía al caso, o sea, si a bocajarro decirle, has cogido el dinero, lo tienes que devolver, tienes que firmar un reconocimiento de deuda, no sé qué, no viene al caso, ¿no? Y no me atreví. Y ya nombró, no sé qué, de un notario, no sé qué, y ya está. Oye, ahora que hablas de notario, mira, no tiene ninguna importancia, pero mira, se ha pensado hacer un reconocimiento de deuda, tú no te preocupes, porque tú cogiste dinero, no te preocupes, pero tienes que hacer el reconocimiento ante notario. Ya lo he dicho. Se quedó helado porque no se lo esperaba, ¿no? Claro, es que en la vida necesitas mucho coraje, ¿no? Porque te pone la vida en situaciones muy complicadas que tienes que afrontar. Porque, claro, también puedes decir, oye, pues no lo hago, ¿no? Pero dices, es que hay que hacer estas cosas, porque tampoco puedes dejar pasar las cosas, ¿no? Y tienes que sacar eso de ahí y afrontar las situaciones. Y luego, pues eso, pues que las personas injustamente se quejen o digan lo que sea, pero oye, pues tú ya has hecho lo que creías justo y ya está, no pasa nada, ¿no? Pues sí, nos pone la vida en situaciones curiosas.
Pero yo pienso que si es un adulto de quien habla...
¡Oh, sí!
No, no me refiero
55.
A ella. Repetir mucho una cosa se convierte en...
No hace falta, escucho. No hace falta.
Yo pienso que es mucho más efectivo... como lo digas, pero lo dices una vez, lo dices dos, claro. Y si no, pues hay que hacer otra cosa, porque claro, no es efectivo el repetitivo.
Claro. Hay una cosa también muy importante. Ya está. Hay una cosa muy importante también que yo tengo siempre muy presente, y es que cada uno es responsable de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones. Yo no soy responsable de nadie, pero tampoco puedo culpar a nadie, ni hacer responsable a nadie, ni de lo que yo piense, ni de mis reacciones, ni de nada. Yo esto lo tengo muy, muy claro. Y otra cosa también es que no hay culpables, hay responsables. O sea, la culpa hay que erradicarla. O sea, yo no tengo que culpar a nadie tampoco. O sea, esto de, por ejemplo, tú tienes la culpa, no, fuera. O sea, la palabra culpa ya no existe. Fuera. Hay responsables. Eso sí, yo soy responsable también de todo lo que pienso. Por ejemplo, imagínate que yo me enfado. A veces con los hijos suele pasar mucho, ¿no? Es que si no me enfado no me hacen caso. O es que cómo no me voy a enfadar con lo que ha hecho. Porque ha hecho lo que haya hecho, es su responsabilidad, pero mi responsabilidad es enfadarme o no enfadarme. Y enfadarse no es bueno. Ya sé que a veces no es fácil, pero realmente yo soy responsable de mis pensamientos, palabras y acciones. Y enfadarse no es bueno y no se puede justificar, no es justificable y es mi responsabilidad. Si otro se enfada, es su responsabilidad. Es como delimitar, es como si cada uno de nosotros tuviera su límite, estuviera delimitado tanto en sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, y es responsable de eso. No responsabilizar a nadie de mi vida tampoco. Mi vida es mía. Nadie es responsable de mi vida, ni yo soy responsable. Hombre, cuando son los niños, pues tienes unos deberes, ¿no? Como padre. Pero hasta cierta edad, ¿no? También. Pero tú, ya a partir de una determinada edad, tú no eres responsable de nadie. Y no hay que sentirse culpable nunca, jamás. Porque es uno de los principales enemigos del autorrespeto y del progreso personal. La culpa es como una especie de, es como una gran armadura, ¿no?, que me impide mover. Sí. Pues no sé, ¿queréis comentar algo más sobre el tema de hoy? Vale, venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a hacer una meditación para terminar. Me siento cómodamente. Relajo la espalda, las piernas, los brazos. Respiro profundamente. Varias veces. Y a cada respiración voy soltando las tensiones hacia abajo. Respiro varias veces y suelto la tensión hacia abajo, hacia la tierra. Y poco a poco voy notando una sensación de ligereza, de livianez, de libertad. Concentro mi atención en el centro de mi frente. En un punto en el centro de mi frente. Visualizo una estrella diminuta en el centro de mi frente. Y me sitúo detrás de esa estrella. En ese espacio interior mágico, rico, pacífico, me estabilizo en ese punto. Y mantengo la estabilidad y el silencio. Fuera hay ruidos. Oigo los ruidos, pero aprendo a diferenciar entre mi mundo interior y el entorno, lo que me rodea. Y creo como una burbuja de paz en mi interior. Una burbuja de silencio. Y la burbuja de silencio se va haciendo más y más grande. E imagino que esa estrella de luz resplandece cada vez más. Se convierte en un faro. Siento la fuerza de mi energía espiritual. Y dejo que el coraje que hay en mi interior se exprese. El coraje es entusiasmo, es determinación, es perseverancia. El coraje me dirigirá a mi destino. Y saco esa fuerza del coraje de mi interior. Y me atrevo a vivir la vida con pasión, con emoción, con coraje. Y vivo de acuerdo a mis principios, a mis valores. Y vivo de acuerdo a lo que creo que es bueno. Y dirijo mi atención hacia un punto muy brillante delante de mí. Es como una fuente de luz, de poder espiritual, de energía, de pureza. Y me dejo envolver por esos rayos de luz que recargan de energía espiritual mi mundo interior. Me mantengo inmóvil en silencio. dejo envolver por esa energía de paz y de fortaleza. Y experimento algo pequeño, pero muy profundo. Un sentimiento muy profundo. Y me mantengo estable en esa experiencia. Mantengo unos momentos más esa experiencia sutil. Significa soy un ser de paz.